Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en esta semana especial en COPE Navarra, que estamos queriendo hablar, conocer y aprender sobre volar. Y tenemos un nuevo invitado aquí en el estudio de COPE Navarra. Vamos a saludar a César Santesteban Echauri. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, instructor, piloto y también en esta ocasión te toca llevar o puedes llevar jet privado. Voy a los orígenes. ¿Cómo empezaste?
Bueno, yo empiezo en el Aeroclub de Navarra, que es lo que más cerca se tiene cuando se está en Pamplona o en Navarra. Lo más cercano para acceder al mundo de la aviación. Yo voy al Aeroclub, me apunto y hago el curso de piloto privado. Y es ahí donde empiezo a volar como, digamos, deportivamente.
¿Recuerdas el primer vuelo?
Recuerdo el primer vuelo y recuerdo el primer vuelo solo. Efectivamente, el primer vuelo solo es uno de los vuelos que te marcan en tu vida aeronáutica. Te miras a la derecha y dices, no está el instructor, ¿no? Soy yo solo contra O en los elementos, ¿no? Y sí, lo recuerdo y fue una experiencia única, nunca se olvida.
Oye, háblanos un poquito, aprovechando que has mencionado ese Real Aeroclub de Navarra, cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo es. Es decir, un oyente que esté esta semana escuchando COPE Navarra y este venga a escuchar de pilotar aviones, helicópteros, drones... Oye, que me está dando un poco de tilín, que me hace gusanillo esto de volar, me quiero informar. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, cuál es el servicio del Real Aeroclub de Navarra.
Claro, lo bueno del Aeroclub de Navarra es que da solución a quien quiere ser piloto deportivo o por afición, e incluso a quien quiere ser piloto profesional. En Pamplona, en el Aeroclub de Navarra, en Noain, puedes completar el curso de piloto privado que te permite volar aviones para uso particular. A aviones que luego vas a poder utilizar los del Aeroclub de Navarra, porque pasas a ser socio del Aeroclub de Navarra y vas a poder disfrutar de tu afición del vuelo. Y en el caso que quieras continuar para piloto profesional, es el primer paso. Es decir, hay dos niveles, por así decir, piloto privado y piloto comercial. Uh-huh. Si te gusta, se te da bien y ves que es lo tuyo, pues puedes continuar formándote como piloto comercial en otras escuelas ya fuera de Navarra, pero habiendo tenido esta primera etapa completada en nuestro aeroclub.
Hay que decir que esto de empezar a pilotar, que no es caro, lo comparas con otras modalidades, con otros deportes, se puede hacer perfectamente, aunque igual en la mente de uno ve por las películas que puede ser muy caro, pero no lo es.
Bueno, ya no hay nada barato. Realmente, ser piloto comercial, que digamos que es la parte más, el nivel más caro, es más barato que conseguir estudiar, que estudiar una carrera de medicina o que estudiar algunas cosas, ¿no?
Pero eso ya es una profesión, no es un hobby, claro.
Y esa formación es cara, pero es más barata que muchas otras que están actualmente encima de la mesa para los jóvenes. Y a modo de, digamos, deportivo y de afición, no es una actividad especialmente cara. Es decir, lógicamente, todo cuesta dinero porque un avión implica muchas medidas de seguridad y las medidas de seguridad son coste y, lógicamente, están ahí. Pero es muy accesible y tenemos socios en el Aeroclub de Navarra de todo tipo de profesiones.
Oye, y por terminar con este... paréntesis, por lo tanto entiendo que recomendamos al que le haya entre ese gusanillo que acuda al Real Aeroclub de Navarra por servicio y también porque se va a contagiar del todo, ¿no?
Claro, ofrecemos la posibilidad de volar un día con un instructor. Digamos, es la experiencia de piloto por un día, es un bautismo aéreo en el que mucha gente no ha volado nunca en un avión a los mandos, ¿no? Pues es la oportunidad de volar con un instructor con todas las medidas de seguridad, con un avión de escuela en el que va a poder experimentar qué se siente a los mandos de un avión y va a poder ver si es algo que va a poder confirmar si eso que le gusta una vez que está en el avión pues le sigue gustando. Hay gente que vuela en simuladores, hay gente con mucha afición en temas virtuales, pero al pasar al tema físico pues hay gente que reconfirma su afición. Entonces, como te decía, en el Aeroclub de Navarra ofrecemos esa experiencia de vuelo con un instructor, llamamos bautismo aéreo, piloto por un día, para volar con un instructor y tener su bautismo. Y a partir de ahí mucha gente ha continuado con su curso de piloto privado.
Qué bueno. Oye, no sé si nos puedes dejar un contacto de Aeroclub para que quien esté escuchando directamente lo pueda decir o lo pondremos luego en la página web. Incluso no sé si ese precio de ese bautismo es público o no.
No puede puede que cueste unos 200 euros, no recuerdo exactamente el precio, sobre 200 euros una experiencia de una hora de vuelo, que es el coste realmente.
¡Qué pasada! O sea, qué bien, ¿no?
Sí, y es el coste de volarlo, es decir, es una primera experiencia, se llaman bautismos aéreos y es una actividad que ha tenido siempre la aviación una herramienta para la promoción del deporte aéreo. A partir de ahí ya, si se quiere continuar, sí. Y pueden, en nuestro caso, pueden tener más información en la web aeroclubdenavarra.com o en Facebook y alguna otra red social en Aeroclub de Navarra.
Oye, yo desde aquí trasladarle la enhorabuena porque me parece una experiencia chulísima a un precio muy, muy ajustado, lo digo de verdad. Así que, oye, enhorabuena. ¿Qué sientes cuando estás volando?
Bueno, sientes muchas cosas, pero ahora que está tan de moda el temas como el mindfulness, para mí es mi mindfulness, es mi manera de estar a lo que estoy. Y en ese momento estoy solamente volando. Entonces, para mí volar es un momento tanto profesionalmente como digamos, con las avionetas de manera particular, es un momento realmente de mindfulness, de estar a lo que se está.
¿Alguna imagen que tengas grabada?
Muchísimas imágenes continuamente. Quizá lo que más me maravilla a mí es la fuerza de la naturaleza a través de la meteorología, cuando ves grandes formaciones tormentosas que son muy bonitas de ver y son en la aviación las evitamos porque no se puede atravesar zonas tormentosas, hay que evitarlas, pero la forma que tienen y tanto en su formación que parecen grandes champiñones como cuando rompen o cuando hay tormenta eléctrica, te das cuenta que no eres nada y que hay una fuerza enorme que puede con cualquiera, incluso podría, vamos, con un avión si se equivocase y fuera y se metiera en una tormenta.
Qué bueno. ¿Qué es lo que más te genera un momento de concentración, despegue, aterrizaje, el volar?
Bueno, como te decía, para mí es un poco mindfulness todo, desde el despegue hasta el aterrizaje, hasta el crucero, ¿no? No sé, hay quizá, si te dedicas a las competiciones, hay un tipo de momentos que te gustan más. A mí la verdad es que me gusta, disfruto de toda la etapa del vuelo. Lógicamente hay más trabajo y requiere más del piloto en los momentos de despegue y de aterrizaje, tanto a nivel, digamos, deportivo como profesional. Quizá ahí es donde el piloto tiene que poner un poquito más.
No sé si tienes algún consejo, alguna pauta para cuando alguien le veas un poco nerviosillo para tranquilizarle.
Bueno, muchas veces cuando he volado en avionetas con gente que puede tener un poquito de miedo, le digo, no te preocupes, yo no me quiero hacer daño. Yo soy el primero que no me quiero hacer daño. Y además, de alguna manera, todo el mundo sabe que es el medio de transporte más seguro que existe. Entonces, muchas veces a raíz de un vuelo en una avioneta en el que ven lo sencillo que es y lo difícil que es hacerlo mal, es decir, lo difícil que es realmente que vaya mal, hay gente que ha perdido miedo a volar con un vuelo en avioneta con nosotros en el aeroclub.
Qué bueno. ¿Las pelis son fiables? Quiero decir, las pelis, cuando ve uno, yo que no sé de volar, yo que no entiendo cómo funciona, y veo pelis y digo, uy, ¿esto será así? Me imagino que habrá de todo, ¿no?
Bueno, hay mucha fantasía, claro, si no las películas quizá no tendrían no destacarían tanto. Es difícil encontrar películas en las que lo que hablan los pilotos y lo que hacen los pilotos sea realmente, realmente fiel. No, realmente hay veces que las películas han hecho mucho daño a la aviación, sí.
Sí, porque al final te creas una imagen, ¿verdad?, que es un prejuicio que no es real.
Sí, sí, es así. Parece que hace poco veía una película en la que parece que el piloto estaba despegando, creo que era un Boeing 747, y estaba haciendo una gran fuerza sobre los controles para despegar, como si eso fuera... bueno, pues no. Realmente las películas las hay muy fieles. Hay algunas que realmente describen la operativa interna de una cabina, que es mucho más compleja de lo que parece. La coordinación entre los dos pilotos, los procedimientos con control aéreo y los procedimientos en las emergencias. Hay películas como la bueno, alguna que hemos mencionado, como la del Hudson, sí, que describen muy bien cuál es un procedimiento, cómo se realiza un procedimiento de emergencia y cuál es el rol de cada uno de los dos pilotos que están en la cabina y también del personal auxiliar.
Y si nos vamos a películas estilo Maverick, no sé si ahí ya no nos columpiamos, es verdad que son aviones completamente diferentes.
Bueno, desconozco cuáles son los procedimientos de los aviones militares. Pero bueno, yo creo que precisamente esas películas son
acción, ¿no?
Son acción y son fantasía.
Como instructor, entiendo que el transmitir un poco esa pasión y esos conocimientos también te tiene que llenar, ¿no?
Muchísimo. Cuando un alumno llega el primer día y ves que no sabe nada, como no sabíamos nada ninguno de los que llegamos al principio, cuando alguien llega, no sabe nada y al tiempo es capaz de volar y de volar bien y de volar solo e incluso continúa a niveles profesionales, es una gran satisfacción. Es una gran satisfacción ver que han aprendido y que han aprendido con nosotros en el aeroclub o conmigo en este caso.
¿Qué se les enseña?
Se les enseña muchas cosas. Es decir, la formación de piloto es muy amplia.
Sí.
Lógicamente al principio se focaliza en exceso la atención sobre indicadores, sobre variables, y al final esto es como un poquito más complejo, pero como conducir un coche. Acabas haciéndolo de manera casi refleja, en la que tienes asumidos muchos movimientos que tú no eres consciente que estás haciendo, ¿no? Porque ya los has
interiorizado. Vas automatizando procesos,
los has,
¿no?,
automatizado, los has aprendido, ¿no?, y no te están bloqueando digamos, tu atención a otras cosas. Entonces, son etapas que hay que quemar para realmente ir aprendiendo cosas e ir metiéndolas en no sé dónde aquí dentro en la cabeza y bueno, luego seas capaz de llevar tu atención a otras cosas mientras estás haciendo cosas, no diré de manera refleja, pero sí automática.
Como piloto, entiendo que puede haber una parte de trabajo, ¿no?, cuando estás en un jet privado, pero también entiendo que sigues buscando ese momento de disfrutar, ¿no?
Sí, realmente cuanto más profesional es el vuelo, quizá menos margen de maniobra se le deja al piloto, ¿no? En una operación comercial actualmente con un avión jet privado o avión de compañía aérea, el margen para el piloto es cada vez menos. Es decir, hay unos procedimientos a los que hay que ceñirse en cada situación. Entonces, hay situaciones de viento cruzado o de meteorología que un piloto sería perfectamente capaz de llevar a cabo y aterrizar o despegar, pero los procedimientos de seguridad, de compañía, de las diferentes entidades de seguridad aérea a nivel nacional y europeo, pues te van recortando. Entonces, eso es un poquito frustrante.
Claro, pasas casi a ser un supervisor, ¿no?
Pasas a ser un poco máquina en el que llevas a cabo procedimientos y cada vez se nos quita un poquito más el pequeño arte que debe tener un piloto cuando vuela un avión profesional.
Oye, qué chulo. Pues César, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos y nada, que a ver si nos vemos pronto volando.
Cuando quieras.
Un saludo. Un placer.